Radio Universidad de Chile presenta Diálogos desde las Humanidades. Hablemos de libertad. Un ciclo de entrevistas radiales que tiene como objetivo reflexionar sobre el valor de la democracia desde las diversas disciplinas de las humanidades. Conduce el periodista Felipe Pozo.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en la continuidad de este nuevo ciclo de Humanidades TV, donde estamos tanto por nuestro canal de la Universidad de Chile, en la radio de la Universidad de Chile y todas nuestras plataformas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Como ustedes saben, estamos siguiendo en este ciclo, en esta historia en que nos hemos metido, de Hablemos de la Libertad, poco tema. Fácil tema, diría alguno. Y para esta oportunidad tenemos el gusto enorme de poder compartir estos minutos con la doctora en educación, directora de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, Marcela Gaete. Marcela, un gusto y muy bienvenida.
Gracias, Felipe, por la invitación a este tema, que es un tema que tiene para largo.
¿A quién se le ocurrió meternos en estos temas?
No sé.
Déjame ponerle un poco en contexto a usted, a nuestra auditora y nuestros telespectadores. Este es nuestro tercer ciclo, Marcela. Hicimos un ciclo primero a propósito del año pasado con los 50 años del golpe militar, la memoria desde nuestra facultad de los 50 años del golpe. Ahí se nos ocurrió preguntarnos por la democracia. Y nos metimos a hablar de la democracia y hicimos un ciclo sobre eso. Y después de eso, como nos pareció muy simple, se nos ocurrió meternos con la libertad. Bueno, ¿quién le vamos? Para eso estamos aquí en la Facultad de Filosofía. Pues.
Así veo, sí.
Oye, Marcela, tu tema fundamental es la educación y de eso es lo que queremos hablar. En este rebaladizo punto, porque ¿cómo conversa cuánto de libertad hay en la educación? Lo conversábamos antes de ir al aire con esta conversación. La educación nos socializa, nos pone en común, o nos restringe, o nos encarcela, como dicen algunos. Bueno, tú eres especialista en el tema de educación en situación de encierro. Pero, en fin, para empezar, una mirada más global en ese sentido, siempre especulativa, por supuesto, porque sabemos que estamos en ese ámbito.
Mira, yo creo que el tema de la libertad son las preguntas que muchas veces no se hacen en educación, porque generalmente nos estamos preguntando siempre por las estrategias metodológicas, por las prácticas, pero hablar de la libertad en educación es precisamente hablar del fondo de lo que significa educar. Eso primero que nada, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que la pregunta de la libertad en educación apunta precisamente a remirar la libertad desde una perspectiva política, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque la educación es política, no partidista, obviamente, pero sí está en el ámbito de la construcción de la sociedad, de lo común, de lo público. Y por lo tanto, podemos preguntarnos qué noción de libertad está implícita y se despliega en la educación chilena. O sea, partamos por la Constitución.
Perfecto.
Entonces, ¿de qué se habla en la actual Constitución? ¿Ya? Después de dos intentos fallidos, ¿ya? Nos quedamos con la misma. En la actual Constitución se habla de la libertad de enseñanza y del derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, ¿ya? Entonces hay una noción de libertad que es bastante restringida y una noción de libertad bastante individual, ¿ya? Porque tiene que ver con la posibilidad de elegir en forma individual o de impartir la enseñanza también por grupos individuales, ¿ya? Pero elegir no es lo mismo que decidir, ¿ya?
Ahora, elegir es desde las posibilidades que tú tengas de elección. Exacto. En realidad, porque están mediatizadas por distintos factores. El económico, en este caso, es uno fundamental.
Por eso te decía que elegir no es lo mismo que decidir.
Por cierto.
O sea, cuando tú eliges, siempre eliges dentro de tus condiciones materiales, como tú planteabas, dentro de las posibilidades que tienes de elegir, ¿ya? Entonces, el tema de la elección, por ejemplo, de la escuela, ¿ya? el elegir en qué escuela voy, no depende realmente de una elección, sino que depende de las posibilidades por tus, como te decía, condiciones materiales, por el lugar donde vives. Puedes tener buenas condiciones materiales, pero vives en una zona donde no tienes mucha posibilidad de elegir. Pero lo que pasa, lo interesante, es que esta noción de elegir, que viene desde un paradigma individual neoliberal, se ha enquistado como en la forma de pensar la libertad en educación. Eso como es lo primero. Y esa forma de pensar la libertad en educación es individual. Desde mi mirada, cuando tú centras la libertad en formar para que tú elijas en lo individual, finalmente lo que estás haciendo es reproducir el poder, porque tú quieres el poder de elegir para mí. O sea, yo quiero tener la posibilidad de tener los bienes materiales, de ir, de desplazarme, etc. ¿Ya? Pero en el fondo es una decisión, es una elección individual. ¿Ya? Y por lo tanto la escuela, si forma en esta libertad individual, finalmente lo que ocurre es una fragmentación. Porque, por ejemplo, cada niño tendría que elegir y todos elegirían diferente. ¿No? Cada sujeto querría tener más libertad que otro sujeto. ¿No? Entonces, elegir en forma individual es una forma de transmitir el poder. ¿No? Querer el poder que yo no tengo.
Y eso es contrario, inevitablemente nos metemos en el lío de qué termina siendo la libertad, que también lo conversamos hace el otro día, ¿no es cierto?, que es ser libre finalmente, pero ¿cómo podría la educación empujar en una visión no individual, sino que más bien común, comunitaria, podríamos decir, hacia opciones de libertad? ¿Cómo la entenderíamos en ese sentido?
Claro, lo que pasa es que hay que hacer un desplazamiento del concepto de libertad neoliberal, de la posibilidad de elegir, a un concepto de la educación liberadora. ¿Ya? A lo Paulo Freire.
Te iba a decir eso.
Una educación liberadora lo que te enseña es a decidir. Y la decisión siempre es sentipensante. La decisión siempre implica una responsabilidad.
Sentipensante, ese término, ¿qué quiere decir? ¿Sentimiento y pensamiento?
Exactamente. Porque la libertad la sentimos. Queremos ser libres. Tiene una parte que es subjetiva, que tiene que ver con los quereres, las voluntades, ¿ya? Pero si nosotros solo la dejamos en el aspecto emocional, es fácil de manipular. Lo que queremos, por ejemplo, ¿ya? En qué queremos elegir. Este sentimiento de sentirte que no soy libre y que quiero ir contra todo porque me merezco la libertad. Entonces, entras en un plano individual. Y cuando nosotros entramos en este plano individual de la libertad, lo que ocurre es que uno siempre no se siente libre, porque siempre hay un obstáculo, siempre hay un límite, somos seres finitos.
Sí, claro.
Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos la libertad como este poder de hacerlo todo, no podemos. Y al ser seres finitos, lo que ocurre es precisamente la victimización, la precarización, el sentirnos víctimas de una sociedad donde me limita. Me limita por las condiciones materiales, me limita por las posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros eso, en vez de considerarlo como individual y lo consideramos con esta posibilidad de decidir, ya no es individual. Porque cada vez que yo decido, es una responsabilidad consciente. Por eso sentí, lo tengo que sentir, pero también tengo que pensarlo. Y ahí se produce una especie de paradoja, porque cada vez que yo decido, renuncio.
Claro, porque ¿sí? Cuando yo opto por algo, decido
renuncio
algo,
a otras cosas.
Dejo otra.
Obviamente. Pero si yo estoy desde la pedagogía liberadora, esa renuncia es una renuncia consciente, es una renuncia con sentido de construcción social. ¿Ya? Por lo tanto, no decido para mí.
No, ¿y no es eso también, Marcela, manipulable desde la estructura de los currículum, de la estructura del docente que guía, en Paulo Freire no enseña, guía, ¿no es cierto? Desde esa, ¿No es un poquito manipulable hacia dónde yo quiero llevar, o muy manipulable, es la pregunta, yo no tengo, hacia dónde te quieran llevar a esta lógica de conciencia más colectiva de la libertad?
Lo que pasa es que en educación todo es manipulable, ¿ya?
Bueno, en todo.
Sí, en todo.
Como la vida
claro,
misma.
Todo es manipulable. ¿De qué depende? Depende de que la educación, los currículum, como planteas tú, la formación del profesorado también haya tenido esta reflexión en relación a para qué educar, ¿ya? Entonces, hay límites que son éticos, ¿ya? Entonces, en estos límites éticos, lo que se practica es la libertad. Por ejemplo, ¿cuántas decisiones los profesores permitimos que nuestros estudiantes tomen en el aula? Decisiones responsables. Entonces, nosotros, en la educación actual chilena, no estamos permitiendo prácticamente que los estudiantes tomen desde pequeñas decisiones hasta grandes decisiones, ¿ya? Y cuando nosotros tomamos decisiones, yo no le pregunto a Juanita, a Pablito, ¿qué decides tú? Sino lo que nosotros tenemos que hacer es qué decidimos en conjunto, por ejemplo, como curso, para...
Lo que los lleva a dialogar o a la necesidad de ponerse de acuerdo en ese sentido.
Y a algo que tampoco estamos enseñando, a la construcción de lo común. ¿Cómo construimos lo común dentro de la diversidad, aceptando la diversidad? ¿Cómo cada uno aporta? Entonces, cuando yo siento que aporto en esta sociedad, también tomo conciencia de mis límites. Y por lo tanto, la decisión no es querer hacer todo lo que yo quiero. Porque yo puedo querer matar a alguien, yo quiero poder pegarle al profesor, yo quiero, no sé, no ir al colegio, por ejemplo. Entonces, somos libres y hacemos todo lo que queremos, ¿no? Pero esa perspectiva de elegir en ese plano nos va asociada con el análisis y con la responsabilidad ética y política que tiene decidir. Y por lo tanto, toda la pedagogía como práctica de la libertad, lo interesante que es una práctica que tiene que tener conciencia para qué quiero ser libre. Porque muchas veces lo que nosotros sabemos es de qué o de quién quiero ser libre, ¿ya? Quiero ser libre de la estructura dominante, quiero ser libre de mi papá, quiero ser libre de mi profesor, quiero ser libre de mi pareja, quiero ser libre de mis hijos o de mis hijas.
¿Sí? En definitiva, está aproximándote a una lógica de libertad como soltar estructuras de dominación desde los más distintos planos y ser capaz de decidir en conjunto algo que sea favorable no solo para mí, sino para todos. Esa sería como una lógica de ejercicio de libertad y que la educación debería impulsarte para allá.
Exactamente.
Y eso pasa poco, da la impresión.
Pasa poco. De hecho, en los cuatro pilares de la educación del futuro del año 94,
que ya debería estar ahora, porque sí, el 94 ahora pasó
sí,
al futuro.
Sí, muchos años. Fíjate que ahí se plantea el aprender a conocer, a hacer, a convivir, pero no a decidir. El currículum boliviano, uh-huh, ¿ya? De hace un par de años, cuando ellos cambian su constitución y comienzan con la plurinacionalidad, agrega estos cuatro pilares el quinto, que es aprender a decidir.
Ah, lo incorpora.
Lo incorpora, ¿ya? Y, como tú sabes, yo me dedico a la pedagogía carcelaria.
Por supuesto, te iba a preguntar de eso justamente.
Exactamente. Y en la pedagogía carcelaria tú dices, ¿qué menos libre que una persona que está presa? ¿Ya? ¿Qué rol tendrá la educación en la cárcel? ¿Cómo le voy a dar libertad a una persona que no puede salir de allí? Entonces tú te vas dando cuenta que la libertad es una construcción subjetiva. ¿Cómo tú te puedes sentir libre, por ejemplo, en el caso de las personas privadas de libertad en una clase? No porque está aprendiendo matemática o no porque está aprendiendo lenguaje, no solamente por eso, sino por la posibilidad que tiene de decidir. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres humanos en la medida en que somos capaces de transformar nuestros entornos y nuestra sociedad. Cuando tú le quitas la posibilidad a un sujeto de transformar su entorno, lo deshumanizas. ¿Qué es lo que hace la cárcel precisamente? Más que privar de desplazamiento, priva a las personas de transformar su entorno. En la cárcel, no sé, enviar una carta, comer algo,
no todo.
Todo eso está absolutamente determinado.
Y horario reglamentado lo puede hacer, no te tienen que acompañar, todo está así.
Ya, eso es lo que se llama las instituciones totales. Ya lo mismo pasa en un psiquiátrico, lo mismo pasa en un centro de protección, entonces está todo determinado. Cuando está todo determinado y tú no tienes la posibilidad de transformar tu entorno, lo que ocurre es la deshumanización, porque lo que se te impide es decidir, no elegir, decidir. ¿Ya?
A esta elegía siempre aparece la decisión, y esa decisión consciente y más bien comunitaria como el pivote fundamental, está en todo tu discurso.
Exactamente, porque bueno, yo me dedico a la didáctica, soy profesora de filosofía.
¿La didáctica qué es?
La didáctica es un campo de la pedagogía que precisamente reflexiona respecto a las prácticas de formación entre sujetos, a las prácticas intencionadas.
Perfecto.
De formación, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros vemos desde el área es todo el discurso filosófico, pero cómo eso se vuelve en prácticas de formación. Entonces, nosotros podemos hablar de la importancia de la libertad. La pregunta es, ¿con qué prácticas? ¿Cómo lo hago en el aula? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, una de las cuestiones fundamentales, tanto en la pedagogía en la cárcel como en cualquier pedagogía, es darle a las personas que se están educando la posibilidad de generar proyectos, de mirar cuáles son sus propias necesidades, pero no individuales, sino colectivas, y transformar el mundo en el que están. Y, por lo tanto...
Aunque sea ese mundo de murallas fijas, digamos.
Sí, porque en el fondo hay un tema súper importante allí, que tiene que ver con el presente. ¿Ya? Nosotros tenemos una educación demasiado centrada en el futuro. ¿Ya? Siempre lo que estoy aprendiendo hoy es para un mañana que no existe. Pero nunca pensamos la educación para liberarnos hoy día, como estoy hoy día. Entonces, la pedagogía del presente potencial, ¿qué es lo que nos dice? Que una educación liberadora tiene que construirse desde el presente y potenciar posibilidades de futuro. Si tú te preguntas hoy día quién soy, tú hoy día eres pequeños entramados de pasado. Si hubieses tenido otros pasados, hoy día serías otro y yo sería otra. Y por lo tanto, ¿cómo la educación se da cuenta que está en los pasados de esas personas futuras? Pero para eso no tiene que trabajar en el futuro. O sea, voy a lograr este objetivo al fin de año. O está aprendiendo esto para que algún día vaya a la universidad. Tú no sabes si vas a llegar a fin de año, si vas a ir a la universidad. No sabes, la pandemia nos enseñó, todo puede cambiar. Y por lo tanto, si tú no fortaleces el presente, ¿ya?, con una pedagogía del presente potencial que te fortalezca y que te posibilite hacer la mejor versión de ti, pero para eso tenemos que comprender que la pedagogía liberadora no es un discurso, es una práctica. Y esa práctica implica la autonomía. Pero la autonomía no entendida individualmente, no soy autónomo, hago lo que quiero, no necesito a nadie. Porque si tú te fijas, conceptos como autonomía, conceptos como libertad, ¿ya?, incluso conceptos como presente, son vistos desde el tamiz del neoliberalismo, desde la individualidad, y cambia su significado. Entonces, lo que tenemos que hacer es resemantizar estos conceptos, pensando en no separar lo que sentimos de lo que pensamos, de la responsabilidad ética. Yo creo que la educación y las teorías educativas han tenido mucha responsabilidad en la fragmentación del sujeto.
Y la libertad individual de la que tanto hablamos todo y queremos practicar, ciertamente con límite a donde comienza el viejo dicho, ¿no es cierto? Mi libertad termina donde comienza la del otro, que es más bien una frase nomás, pero hay una sensación, todos tienen una cierta sensación de libertad individual, de uno mismo sentirse libre, como tú decías delante, incluso de los hijos, de las parejas, sí, de lo que fuera. ¿Qué rol juega ahí es ese sentido de libertad, de tu individualidad libre en esta construcción de la capacidad de decidir, de la capacidad de ser comunidad?
Lo que pasa es que es una dialéctica. No existe la individualidad sola, tú no eres solo en el mundo, aunque creas que lo eres. O sea, Nosotros somos nuestra circunstancia, somos las personas con las que estuvimos. Por lo tanto, desde mi mirada, es por eso hablo del sentir pensar, y de cada vez que decides, renuncias. Porque la libertad individual no puede ser contraria a la construcción colectiva, y la construcción colectiva no puede dejar fuera las individualidades, que son temas, por ejemplo, la diversidad, la inclusión. Yo no puedo generar un proyecto de sociedad que sea libre si los sujetos individuales no se sienten libres. Y al revés, yo no puedo generar sujetos con libertades individuales, pero al ser tan individuales no construimos lo común porque tenemos la sociedad que tenemos, absolutamente fragmentada, cada uno pensando en sí mismo. ¿Ya?
Se me viene a la cabeza el CIMSE. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto? Fíjate, porque uno dice, estas lógicas de medir, de ver, de los cursos, de los rankings, parece algo muy poco razonable cuando uno piensa en esta dimensión de la educación y su vínculo con la libertad, en definitiva.
Exactamente. va en el camino opuesto, porque precisamente la educación en sí misma no es liberadora, sino que ciertas prácticas y ciertas políticas son liberadoras. No en sí misma la educación. Tú puedes tener, como tú decías, una educación que manipule, una educación como la que tenemos nosotros, que está dirigida más bien a la productividad, a generar ciertas competencias para que las personas se inserten en la sociedad y no la transformen. Y por lo tanto empieza a producirse un sinsentido tanto para los estudiantes como para los profesores en la escuela, toda y también en la universidad, que vivimos con las acreditaciones, con la rendición de cuentas. Te dedicas tanto a eso que empiezas a perder el sentido de la educación. Y creo que es importante volver a recuperar los sentidos. Y desde fuera, el CIMSE, por ejemplo, obviamente que es importante que los chicos aprendan.
Sí, claro.
Yo no estoy en contra de eso. El tema es que eso, cuando se privilegia, tampoco se logra. Por eso no está yendo mal, ¿ya? No tenemos buenos resultados, porque, la filosofía oriental diría, entre más intentas A, menos logras A.
Claro.
Porque dejas todo lo demás fuera. ¿Qué hace el sujeto que aprende? El sujeto que aprende no es solamente cognitivo. Un niño que se siente feliz, desarrollado, que participa en la sociedad, obviamente va a aprender mejor. Pero si tú lo tienes solo aprendiendo para el ranking, no, y además para conocimientos futuros, esto lo tienes que aprender para salir de octavo, para salir de cuarto medio. No empieza a tener sentido porque se nos olvida el presente. Entonces, una pedagogía del presente no puede estar parametralizada con ranking y con rendición de cuentas, o por lo menos del modo en que está. Se podrían hacer algunas pruebas, algunas mediciones, pero también tiene que ir con el uso de las mediciones.
Sí. Sí, pues ¿para qué las tenemos?
¿Para qué las tenemos? ¿A quién le sirven? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que queremos con ellas?
No es una herramienta de marketing como muchas
Exactamente.
Veces se utiliza. Marcela, nos quedan unos poquitos minutos y no quiero desperdiciar la posibilidad de que nos cuentes con algo más de tiempo, esta experiencia de la educación en contexto de encierro o carcelaria, que tú eres de las pocas personas que yo creo que se ha dedicado con esta profundidad a desarrollarla, a estudiarla, en fin. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y qué sacas de ahí.
Mira, solo te voy a hablar de lo que significó reconfigurar el concepto de libertad.
A propósito de estas conversaciones,
porque cuando tú vas al encierro, de alguna manera tú también te encierras. Entras, yo voy más a las cárceles de menores, también a las de adultos, más bien a trabajar con los profesores, y obviamente a ti se te reconfigura todo, porque todo lo que sabías de pedagogía, todo lo que entendías de la educación en ese momento cae. Nada sirve. Nada tiene sentido. ¿Para qué vas a enseñar lo que está enseñando a una persona que tiene 20 años de condena, por ejemplo? O a un joven que tú sabes que cuando salga de su condena, que en el caso juvenil es menor, va a volver a los mismos sectores donde estaba antes. ¿Ya? ¿Cómo no hacer que la escuela finalmente termine reproduciendo la misma lógica de vigilar y castigar de la cárcel? ¿Ya? Entonces, de esa experiencia he aprendido el tema de que la libertad excede incluso las condiciones materiales. ¿Ya? Y hay experiencia en la historia de gente que ha escrito, digamos, dentro de la cárcel. Entonces, dentro de la cárcel es muy importante las posibilidades que tú le das a los sujetos de estar ahí, de ser sujeto. Y esa posibilidad de ser sujeto tiene que ver con, insisto, en la toma de decisiones, en expresión, en transformar los espacios en los que están, por ejemplo, a través del arte, la literatura, a través de entender para qué nos sirve hoy día los contenidos que estoy viendo en biología, en química, cómo eso hace proyectos para que la cárcel sea un poco más humana, ¿ya? No sé, por ejemplo, los profesores que trabajan en el sistema carcelario hacen cosas maravillosas, ¿ya? Entonces, tú te das cuenta cómo los contenidos disciplinarios, los contenidos curriculares favorecen a que esas personas en este momento de vida puedan tener, por ejemplo, mejores condiciones, otras reflexiones, porque eso está construyendo ese pasado que te decía que después va a ser un futuro. Entonces, yo trabajo con niños también de Mejor Niñez, del sistema de Mejor Niñez, desde los 7, 8 años. Y ver un niño que te diga, yo nunca pensé que era capaz de hacer esto, o que nunca lo hayan tratado con dignidad, y sentir que sí puede, eso es una marca que va dejando tu subjetividad. No necesariamente el contenido concreto, porque muchos de ellos tienen desfase escolar, y por lo tanto se les olvida, pero que no se te va a olvidar que tú fuiste capaz de, que eso que estás aprendiendo tiene sentido. Que, y eso, por lo tanto, cuando yo salga de este lugar de encierro, hay posibilidad realmente de seguir estudiando, porque sentí que esa educación en ese momento me hace libre. Muchas veces van a la escuela, sobre todo en el caso de los adolescentes o de los más pequeños, porque en ese lugar se sienten mucho más libres, estando dentro de la cárcel igual, porque el colegio está dentro, se sienten mucho más libres que en los pabellones. Y también le pasa a los adultos. La idea no es porque voy a la escuela, o porque voy a los talleres socioeducativos, o porque voy a los talleres artísticos. El tema es por qué me quedo. Y si tú entrevistaras a las personas que se quedan voluntariamente, tiene que ver con esa sensación de libertad, de sentirme sujeto. Y eso no tiene que ver con que se vayan a reinsertar o que tenga una medición, una rúbrica de cuán sujeto me siento. Tiene que ver que se está construyendo ciertas marcas en su subjetividad que le van a permitir después sentirse digno para optar también a otras posibilidades.
Cambiar el entorno.
Exactamente.
Decidir.
Exactamente.
En colectivo, en comunidad.
Sí.
Por ahí va la cosa,
por
parece.
Ahí va.
¿Ves que sirve hablar de la libertad, no?
Sí, por supuesto.
Algo más, vamos pescando. Te queremos agradecer, Marcela Gaete, doctora en educación, directora de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, por esta conversación reveladora, en realidad, para mirar la educación de una manera distinta desde la perspectiva de este intento de acercarnos a esto de la libertad que es tan, tan difícil de agarrar, ¿no?
Gracias, Felipe.
A ti, como siempre. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos e invitarlos de nuevo para la próxima semana a otro encuentro para seguir hablando de la libertad, pues a ver a dónde llegamos. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos desde las Humanidades. Hablemos de libertad. Un ciclo de entrevistas radiales que tiene como objetivo reflexionar sobre el valor de la democracia desde las diversas disciplinas de las humanidades. Condujo el periodista Felipe Pozo.